Capítulo 31. Rápidamente estamos llegando al fin. Job 31. Hoy terminaremos con los discursos de Job y después otros van a hablar. Libro de Job, capítulo 31. Nosotros vivimos en tiempos tan lejos de cualquier forma de santidad y de integridad que es posible que este capítulo sea para ti un poco extraño. Job en realidad es uno de los más justos, los más rectos de toda la historia del mundo. Cuando Dios hablaba en un tiempo horrible, horriblemente corrompido, en el libro de Ezequiel, mencionó a Job con Noé y Daniel como ejemplos históricos. Esto estaba en Ezequiel 14:19. Dice, si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, dio un ejemplo de personas sumamente reconocidas por su santidad, y dice Noé, Daniel y Job. Pero ¿cómo era esa justicia tan ejemplar? ¿Cómo fue manifiesto en la vida personal de Job? Esto lo veremos en este capítulo. Versículo 1, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Tenemos que recordar que esta es una conclusión de una defensa que Job ha hecho por varios capítulos. Los amigos de Job avanzaban varias acusaciones sin presentar evidencia alguna, y para finalmente intentar despejar su nombre, su reputación, Job saldrá con una forma de juramento que era bastante común en su tiempo. Otra vez, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job no solamente huía de la inmoralidad, como José en Egipto, corriendo de la esposa de Potifar, sino que Job sabía que aún una mirada con codicia, pudo estar el principio de una caída terrible. Sabiendo que era susceptible, Job se entró en un pacto especial con sus ojos, de no continuar mirando a una joven que revelaba mucho de su cuerpo atractivo. Lo anticipaba de antemano la tentación, estaba siempre dispuesto a luchar y salir como ganador. No había en esos tiempos, claro, internet o cine. Pero si fueran presentes, seguramente Job estaría muy, muy cuidadoso con ellos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? En esta viernes, 3 días antes de la Santa Cena. Vamos a visitar brevemente 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11 dice, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Entonces era el momento de estar en el campo de la batalla. Pero David se quedó atrás. Invito a todos mañana, a Santana. Que David envió a Job y con él a sus siervos y todo Israel y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Una cosa es mirar algo y otra cosa es seguir estudiando la cosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David sabía inmediatamente, es una mujer casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No sabemos, tal vez David dijo, solamente quiero hablar con ella. Pero una cosa llegó a otra, y con una sola mirada David empezó la caída más famosa de toda la Biblia. Una caída por lo cual David sufría casi el resto de su vida. Desafortunadamente, David no sabía mucho del pacto de Job, de que estamos leyendo aquí en versículo 1, pero Cristo sí. Como dijo en Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una cosa es hacerlo, otra es empezar el pensamiento en su corazón. Entonces Cristo dijo, ni miras así, examinándola. En otro tiempo pésimo, durante la generación mala y adúltera, esto también parecía un poco extremo, como que ni mirar a la mujer para codiciarla, pero realmente no lo es. Es simplemente preparándose para las tentaciones constantes. Los que saben de los peligros verdaderos tomen precauciones. Otra vez, versículo 1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Job tenía cuidado con sus ojos porque temía a Dios. Sabía que con una sola mirada uno puede empezar una codicia carnal que puede acabar en un desastre. Y por el temor de Dios, Job estaba alerto. Dice en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. 3. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Como hemos estudiado años atrás en la vida de David, que aun cuando un hijo de Dios se caiga y después recibe el perdón, eso no quiere decir que no hay consecuencias. Todo lo que hacemos concediendo territorio al enemigo lleva sus consecuencias. De esto podemos estar seguros. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios tiene marcapasos por usted, para usted. Uno de los motivos de Job para la santidad era el hecho de que Dios estaba ahí presente mirando a todo lo que hizo. Como los trabajadores a veces son muy cuidadosos cuando el jefe está presente. Job sabía que el jefe siempre estaba presente a su lado. 5. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. En otras palabras, Job decía que estaba dispuesto a estar examinado, como en este salmo dijo, Dios, examíname. En cuanto a su integridad, su conciencia estaba bien tranquila. Y tu hermano y tu hermana, la Santa Cena se acerca. 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, sembré yo y otro coma. Sea arrancada mi siembra. Ahora Job está empezando estos juramentos extraños. Extraños a nuestros tiempos. O tal vez has escuchado a alguien que cuando realmente quería convencer a todos de que estaba diciendo la verdad, dice, ¡que Dios me mata si no estoy diciendo la verdad! Esto tiene un nombre técnico, es un juramento autoimprecatorio, que quiere decir que uno está invocando una maldición sobre sí mismo, si lo que dice no es la verdad. Hay personas que creen que Job ha caído en la autojustificación en este capítulo. Algunos han enseñado así. Dice que está hablando como el fariseo de Lucas 18. Dos hombres subieron al templo a orar, que es 18:10. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dicen, pues Dios está hablando así, pero no es así, hermanos. Es diferente aquí. Lo que Job hace en este capítulo es muy diferente. Job estaba invocando maldiciones sobre sí mismo para garantizar la verdad de su testimonio. 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si yo he robado algo, en otras palabras, que venga una pérdida de mis cosechas. Quiere decir que Job no perdió todo, aún sus tierras pudieran producir algo. 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encurven. Quiere decir, si yo estuve observando los problemas de mi vecino, que el problema es que tenía con su esposa, y si yo notaba cuando el hombre estaba lejos de la casa buscando una oportunidad, entonces, ¡que Dios me mate! O en este caso, que mi esposa sea tomada por otro. Job no deseaba tal vergüenza para su propia esposa, pero tanto su memoria como su conciencia era tan intacta que pudo jurar algo semejante sin peligro alguno. 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad y iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. En los tiempos de Job, como durante la mayoría de la historia del mundo, el adulterio no era simplemente un pecado, sino que era un crimen que tenía que estar castigado por los jueces. Y esto era más claro durante el tiempo de Moisés. Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Dios sabía que en estos casos no es siempre toda la culpa del hombre. La mujer tiene algo que ver en provocar la tentación también. Pero en los ojos de Dios es un crimen bastante serio. 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara qué le respondería yo? Él quien el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? En gran parte del mundo, cuando un trabajador o un esclavo quiere quejarse a su dueño, el dueño puede enojarse y responder bruscamente, despidiendo hasta pegando al trabajador, si han vivido por muchos años. Pero Job, como cualquier cristiano, sabía que esto es un pecado gravísimo. Que aunque uno es empleador, o si uno es empleado o esclavo, como que esta institución es cada vez más regresando en el mundo de hoy, el amo tiene que responder siempre con respeto a la persona que tiene la posición inferior. El siervo tiene el derecho de quejarse de las injusticias, de los peligros del trabajo. Y el dueño tiene que escuchar con calma y con respeto. Job sabía que todo esto viene de la doctrina de la creación. Dios es el creador tanto del uno como el otro, dice en versículo 15. El que en el vientre me hizo a mí, no le hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. San Pablo confirmó esta verdad en el Nuevo Testamento cuando la mayoría de nosotros, los cristianos, eran esclavos. Dicen en Colosenses 4:1, si alguien quiere leer. ¿Por qué dice amo? ¿Por qué no dice jefes? ¿Por qué dice amo? ¿Por qué no dice empleadores? Porque todos nosotros, los cristianos, éramos esclavos. Efesios 6:9, si alguien quiere leer. Amén. Entonces, Job sabía de esto. Y continuando ahora, los enemigos de Job presentaban muchas acusaciones sin evidencias. Y Job en este capítulo quiere refutarlas con juramento extraño. Por ejemplo, en capítulo 22, 5, Elifaz dijo esto a Job: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y después despojaste a sus ropas a los desnudos. Esto es abusar a los pobres. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Dijo que, usted los ricos tenía todo, pero los pobres andaban sufriendo. Pero esto no fue la manera en que Job vivía. Jamás era así. 16. Si estorbé el contento de los pobres, hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Eso quiere decir que Job tenía padres que estaban enseñándolo el ejemplo. Y si ustedes, los padres, quieren producir una persona de integridad, tiene que tener este ejemplo en la casa. 19. Si he visto que pareciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. La última vez en Santa Ana estaban casi llegando a golpes por las cobijas, por tanto frío que esta gente tenía viviendo en la calle. Si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarán en la puerta. Job tenía mucha influencia, pudo abusar a quien quería. Mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Otra vez, es como que Dios decía, que Dios me mate. Job tenía un gran compasión para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, y toda su vida era así. No era algo que Job hacía a cada cuando, al contrario, era parte de las actividades normales, como los que van a Santa Ana para dar comida a los pobres, o los que traigan reciclaje para los huérfanos de Chiapas, y los que toman sus fotos para actualmente orar por ellos cada día conforme al pacto que hemos hecho. Y claro, es evidente que Job aprendió esto de sus padres. 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, porque él sí tenía mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Entonces los que adoraban al sol y a la luna besaban su mano para dar señal. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Como Job estaba muy enterado de los peligros de la lujuria, también entendía las formas de idolatría de su tiempo. Como en todo tiempo, la gente vivía por el dinero, exaltando la riqueza como su Dios, pero también era común en el tiempo de Job dar reverencias a los astros del sol, de la luna. Y estudiamos esto en lunes, que Nimrod empezó la adoración del sol, y era común en el sur de América. Pero hasta se besaban la mano para dar una señal de su adoración a la luna. Y esto tal vez se parece extraño para nosotros viviendo en otro tiempo. Pero para los del tiempo de Job sería extraño mirar a nosotros en frente de pantallas mundanas, inclinados casi toda la noche. 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Entonces, cuando él tenía enemigos, no estaba maldiciendo a sus enemigos. Muchos hermanos de nuestra cultura ni saben que es pecado celebrar la caída de tu enemigo. Dice en Proverbios 24:17, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Cuando tú veas a tu enemigo cayendo, no digas nada, pues calle la boca. Pero Job, como justo verdadero, estaba bien enterado de ese precepto. 31. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera de noche. Mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. ¿De qué está hablando aquí? Aquí Job puso muchas cosas juntas, está terminando. La hospitalidad, como que está enseñada en el Nuevo Testamento, la capacidad de reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados delante de otros, en vez de simplemente intentar echar la culpa a otros, como Adán, pues la mujer que tú me diste. Y todos estos preceptos estaban observados en la vida de Job. 35. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Job estaba seguro de que si simplemente pudo tener un tribunal celestial con Dios, y esto va a venir, saldría exonerado su reputación y después pudo morir en paz, porque él no estaba esperando vivir mucho más, estaba esperando la muerte, pero quería por lo menos morir con una buena reputación. Y como Job aún estaba sufriendo mucho, no pudo recordar todo lo que quería decir en orden, y parece que está terminando, pero ahora le ocurre otra cosa en 38. Y si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazca abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Otra vez, es como que Dios, Job dice, si no usé mis tierras con honradez estricta, que Dios me mate. O en este caso, específicamente, que la tierra produzca abrojos y espinos. Como Adán fue maldecido por su rebelión de esta manera, entonces maldíceme, dice. maldíceme a mí también si estoy culpable de esa transgresión. Y finalmente Job ha dicho todo. No hablará más sino unas pocas palabras. Doctrina. Terminando su defensa, Job se expresaba en una manera que parece un poco extraña en nuestros tiempos. Tiempos de corrupción máxima. En la antigüedad, cuando nadie tenía evidencia contundente, era necesario emplear el voto, el juramento, para establecer todo de manera confiable. Si alguien quiere leer Hebreos 6:16. Amén. Eso es lo que Job estaba haciendo. Estaba jurando y con ese voto autoimprecatorio. Cuando Israel preparaba entrar en la tierra prometida, hicieron un juramento, un voto autoimprecatorio, en un sentido, prometieron la fidelidad con tanto compromiso que era como que estaban diciendo que Dios nos matan si no cumplamos. Deuteronomio 27:11, estamos terminando. Dice, y cuando Moisés, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y leyendo hasta así, todo el mundo dice, pues está bien que el mundo sea bendecido. Pero dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí, y hablarán los levitas y dirán a todos los de Israel en alta voz. Y aquí podemos ver otro ejemplo de juramento autoimprecatorio. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundación, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieron en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces, es como que todos estaban diciendo, sí, vamos a caminar fiel a Dios, y si no, que Dios nos matan. Maldito el que deshonrare a su padre o su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujiere el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar el ciego en el camino y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo, amén. Y esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero como la gente era ignorante del Testamento Antiguo, no sabían de la maldición. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá a todo el pueblo, amén. Esto estaba pasando entre la tierra de Canaán, y esto está regresando aquí. Maldito el que se acostare con su hermana y hija de su padre o hija de su madre y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá a todo el pueblo, amén. Y eso aplica al aborto. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo, amén. Esto era la manera de entrar en un gran compromiso y confirmar el pacto de Dios. Y bueno, no tenemos mucho de esto en nuestros tiempos, en que la gente trata de huir de compromiso y de la integridad estricta. Pero, hermanos, cuando casamos diciendo, hasta la muerte nos separa, estamos invocando un juramento santo diciendo, en otras palabras, que Dios me mate si yo no sigo fiel a ese pacto matrimonial. De ahí viene. La Santa Cena se acerca en 2 días. Si tú no has caminado como Job en la integridad estricta, Y si quieres reconciliarte con tu Dios, quiero orar por ti. Siempre hay perdón, siempre hay sanidad en la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar provecho de ese hombre tan distinguido, Señor, por su justicia, por su santidad. Es un gran ejemplo, Señor, y ayúdanos a considerar todos estos detalles de que ni se hablan en nuestros tiempos, en muchas partes, Señor. Como que debemos de tratar bien a los que trabajan por nosotros. Como que debemos de tener mucho cuidado con los ojos. Como que tenemos, Señor, hasta no regocijar en la caída de nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a intentar caminar como Job, Señor, aunque estemos en una cultura, en una época tan negra y tan corrompida. Ayúdanos, Señor, dar un buen testimonio para ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.